Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Bueno, estamos sumamente alegres de estar con ustedes una vez más, presentar este tema. Y pues es un tema pues muy personal, en el aspecto personal, porque pues lo que tendríamos que hablar es conforme a la Escritura, lo que indica la Escritura, y nos tendríamos que desarrollar de esa manera, y por ahí lo vamos a hacer. Pero luego tendremos que hablar un poquito de la parte práctica, ¿no? Cómo se motiva, y esta parte de la motivación es algo muy, muy interesante. Es más, la Biblia, cuando habla algo similar a ello, se encuentra, por ejemplo, ahí en Colosenses, de donde voy a desarrollar la lección. En Colosenses, dice ahí precisamente en el capítulo 3, cuando habla acerca de lo que es la motivación. Es tan importante la motivación para hacer la obra del Señor. Es tan importante aprender a motivar a tus seres amados. Y cuando ves aquí en Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 3, específicamente en el versículo 20 y 21, hay una palabra que es la que yo encuentro más cercana a la idea general de lo que estamos, de lo que estaríamos hablando, ¿no? De lo que es de lo que va a ser lo que es la motivación. Y dice ahí la palabra de Dios 3:21. Dice: padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos, dice, para que no se desalienten. Y podría yo encontrar en esta parte la palabra más cercana a la idea de lo que sería lo que es motivación. Ahora, antes de eso habla acerca de la mujer y dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos a ellas. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto os agrada al Señor. Y una vez más: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Estas palabras las veremos después. Esta parte de desalentar simplemente es perder el aliento. Los griegos, la palabra que utilizan era utilizada sobre todo para la idea de encontrar otra vez tu corazón. De encontrar otra vez tu corazón. ¿Y cómo puede uno encontrar otra vez su corazón? ¿O cómo podemos ayudar a nuestra familia a que encuentre otra vez su corazón? Entonces, cuando hablamos de la motivación familiar, pues es algo complicado. Porque lo que te motiva a ti, tal vez no le motiva a alguien más. Lo que me motiva a mí, tal vez no te motiva a ti. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender acerca de la familia es la unicidad de cada miembro de la familia. ¿Qué es la idea de unicidad? Es único, genuino, no hay nada similar de ello en el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de unicidad, hablamos de que mi esposa es única, yo soy único y mi hijo es único. Tú eres único, tu esposa es única y tus hijos son únicos. Si tienes más de un hijo, cada uno es único. La razón por la cual la quiero hacer personal es que voy a colocar algunas fotografías para compartir algunas cosas que yo he aprendido de mi familia. Pero cuando hablamos de la unicidad, tu familia es un regalo de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Bueno, mi esposa se llama At-Ala, es un nombre hebreo. Es At-Ala, que significa regalo de Dios. Y mi hijo se llama Kaleolani. Ese realmente es su nombre, Kaleolani. Lo separamos y le pusimos Caleb Olani. Y Kaleolani también significa regalo de Dios. Por lo tanto, mi hijo se llama igual que mi esposa. Los dos son un regalo de Dios. Pero cada uno de los dos es realmente un libro. Esto es, cuando nacemos, tú y yo, es un libro en blanco. Y cuando nacemos tú y yo, la gente que nos conoce empieza a hojear todo el libro. Es un libro en blanco que no tiene índice, que no tiene nada. Y que se va a escribir a través de la vida. Por lo tanto, para conocer a mi hijo, no me puedo adelantar y saber cómo acaba la historia. Tengo que leerlo día tras día y cada hoja blanca se va formando. Lo que le motiva a un hijo no es lo que le motiva al otro hijo. Lo que le motiva a Caleb no es lo que le motiva a tu hijo. Por lo tanto, es tan importante leer tu libro o leer tu hijo todos los días, cómo van cambiando, cómo van recibiendo nuevas formas para encontrar su corazón, porque motivar y alentar es algo muy similar, aunque motivar es muy moderno el lenguaje, pero lo más similar en la Biblia es alentar. ¿Y qué es alentar? Recobrar el oxígeno o encontrar tu corazón. Para que encuentre mi hijo su corazón, yo tengo que conocerlo para colocar lo que él necesita para que él no pierda su corazón. Por eso es tan difícil. Y entonces mi esposa es un libro y mi hijo es un libro. Mira, cuando hablamos del cónyuge, no es lo mismo cuando yo me enamoré de Tali a los 15 años, nos casamos a los 17 años, y ciertamente no es lo mismo casarte con una doncella de 17 años y lidiar con una dama de 49 años el día de hoy. ¿Qué quiere decir con esto? Que mi esposa, lo que le motivaba en aquel tiempo, no es lo mismo que le motiva el día de hoy. Lo que le alentaba en aquel tiempo no es lo mismo. Por ejemplo, ahora que es madre, yo sé que le motiva mucho lo que tiene que ver con su hijo. Esto no era antes. Entonces, estás lidiando con una mujer, en el caso mío, con una dama mucho más inteligente, mucho más sabia, ¿verdad? Y la cual también ya me conoce. Y en este sentido, tengo que seguir leyendo el libro. Nunca acabas de leer el libro. Nunca lo acabas de leer. Hasta el día en que tú te mueras, se acaba de leer. El apóstol Pablo lo dijo de mejor manera. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, ¿qué quiere decir? Que él realmente se iba conociendo a sí mismo también. Sabría cómo iba a ser conocido. Entonces, lo más importante que tienes que entender es que cada hijo, cada cónyuge, tienen diferentes formas de aliento, de motivación. Así que, ¿cómo podemos motivar? Yo solamente quiero compartir cómo yo he aprendido a motivar a mi familia. Y tal vez tú de ahí saques algunas ideas, porque tal vez tu esposa en la unicidad de ella, tus hijos en la unicidad de ellos, es totalmente distinto a ti. Entonces, esta lectura que hacemos todos los días se va transformando. La lectura del lenguaje corporal de tu familia es tan importante. La lectura del ambiente, la lectura de la inteligencia emocional de tu cónyuge, de tu hijo, es tan importante, porque hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia emocional, la inteligencia artificial y la inteligencia espiritual. Y la inteligencia emocional es tan importante porque cuando tú ves a tu hijo, el lenguaje corporal habla y el ambiente muestra si tu hijo está motivado o desalentado. Tú le puedes dar un regalo a tu hijo y tal vez veas que no le motiva. Lo que a ti te motivó, tal vez no le motiva a él. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, esta lectura que haces todos los días con tu hijo, con tu esposa, con tus hijos, es algo que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque cada miembro se estimula en forma distinta. Y nuestro estudio determinará nuestra acción. Es muy importante. Es muy importante. El amor no busca lo suyo. Amar a tu cónyuge, amar a tu hijo indica que vas a buscar no lo que a ti te gusta, sino lo que a ellos les motiva. Pero eso te va a colocar a ti en un punto de incomodidad. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros damos consejería matrimonial, ¿ok? Y en la comunicación de esposo y esposa, siempre he dicho yo esto, que la esposa, la manera en que ella se comunica es muy distinto que tú. Por ejemplo, cuando tu esposa te dice a ti, mi amor, ¿tienes sed? No te está preguntando, ¿tienes sed? Lo que te estás preguntando o lo que te está tratando de decir es, me gustaría que me trajeses un vaso de agua. Se ríe, pero la verdad. Luego resulta que tu esposa no solamente dice, ¿tienes sed? Te pregunta, ¿sabes si hay leche? No te dijo, ¿sabe si hay leche a las 8, muchacho? No, no te pregunta eso. Lo que te está preguntando realmente es, quiero que vayas a la tienda por leche. Porque para empezar ya sabe que no hay leche. Y ya sabe que ella no quiere ir. y ya sabe que ella quiere que vayas. Cuando ella te dice, ¿tienes hambre? No te está preguntando, ¿tienes hambre? Lo que te acaba de decir ella es, me gustaría que me llevases a comer. Y cuando le dices, no, tu respuesta es, ¿tienes sed? No. ¿Hay leche? No sé. ¿Tienes hambre? No. Se molesta. Y de pronto está enojada. Y dice usted, ¿qué hice? Soy sincero, soy honesto, me acaba de preguntar, le acabo de contestar, ¿cuál es el problema? No lo encuentro. Cuando te dice, ¿tienes hambre? Te está diciendo, llévame a comer. Y le preguntas, vamos a comer. ¿Dónde te gustaría ir a comer? Le preguntas tú como hombre. Ella te dice, donde tú quieras. No te ha dicho donde tú quieras. O sea, sí te dijo donde tú quieras, pero no te ha dicho donde tú quieras. Y si en tu mente piensas y la llevas a un restaurante, llegan al restaurante, va, y llegan al estacionamiento y estás realmente en el restaurante que tú pensabas que era lo que quería y se molesta, dices, pero ¿por qué estás enojada? Me dijiste que donde yo quisiera. No, es que no fue lo que te dijo. ¿Tú piensas que te dijo eso? No. Y ves que está molesta porque somos, percatamos su lenguaje corporal, dijimos, ok, entonces, ¿dónde quieres ir tú? ¿Dónde querías ir tú? Y se molesta más. Pues, ¿por qué estás enojada? No entiendo, ¿no? Ahora, resulta que ella quería que la invitaras a comer, pero quería que tú quisieras invitarla a comer. Y luego ella quería que la llevaras a un restaurante, pero ella quería que la llevas al restaurante que ella quiere ir a comer. Y esa fue la comunicación de ella, cuando dijo, ¿quieres comer? A ella lo que le motivaría sería que tú de alguna u otra manera tuvieras un sexto sentido como ella y supieras que tienes sed y le dieras el agua, que no hay leche, que la fueras a comprar y que fueras al restaurante que ella quiere que vayas, que la sientes, que se sienten, que se acomoden, que pidas lo que ella quiere, porque ella quiere que tú quieras. Y como no te gusta a ti la comida que a ella le gusta, estás tú totalmente molesto. Pero ella quiere que tú quieras que esté feliz ella con lo que ella quiere. Amén, hermanos. Es una realidad. Es un trabalengua, se le llama la vida matrimonial. Entonces, nuestro estudio determinará nuestra acción. ¿Qué les motiva? Hay tres puntos que les motiva a ellos. Tres puntos. Ay, esto no reacciona los puntos. Digo, no reacciona la máquina. Ahí está. No, no te me adelantes. Hay tres puntos. Bueno, se me adelantó muy bien. Tres, ahí va. ¿Va? Ahí está lento. ¿Qué pasó? ¿Se congeló? Hay tres puntos, ¿ok? Escríbelos. Estos tres los necesitas para motivar a tu familia. Número uno, tiempo. Número dos, recursos. Y número tres, instrucción. En la clase de ayer, en el taller de ayer, decía, imagínate tú, si tú tuvieses dinero. Es tan importante el dinero porque está conectado como si fuese una red a todo lo que tú haces. Porque la verdad, hermanos, lo que no dices es que lo que importa es el detalle. No es cierto, hermanos. No, la verdad que no es así. Porque a lo mejor a tu esposa no le motiva solamente tu detalle. Y esta es la parte de unicidad. Tiempo, recursos e instrucción. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a detallarlo un poquito más. Acuérdate que el mejor regalo para tus hijos se llama tiempo. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo es algo con lo cual ellos se han de motivar. ¿Pero qué tipo de tiempo? Aunque todo tiene su tiempo, hay diferentes tipos de tiempo. Hay un tiempo y hay lo que se le llama un tiempo de calidad. ¿Sabes cómo le llamaban a esto los griegos? Kairos. Kairos es el tiempo de calidad. ¿Qué indica el kairos? Es la capacidad de disfrutar en menos de unos minutos lo que no puedes disfrutar en muchas horas. Así que hay tiempo, cronos, y tiempo de calidad, kairos. Y lo que tú tienes que aprender es que con tu familia, porque nadie tiene tiempo. Dices, es que no tengo tiempo. Pues tenemos el mismo tiempo. O sea, no es como que a ti te dieron más tiempo y a mí menos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tiempo? Tienes que aprender a estimular a tu familia en el tiempo de calidad. Y es parte del estudio de tu esposa. ¿Qué le gusta a ella hacer? ¿Qué le gusta a tu hijo hacer? Esta parte del tiempo de calidad es tan importante porque de ahí se basa todo. A Tali, por ejemplo, le encanta caminar. Y por lo tanto, he encontrado que caminando, ella sale muy motivada. Más que si le diera una bolsa de Chanel, Giorgio Armani o de marca. Yo veo que ella le motiva a caminar, le estimula a caminar. Vamos a caminar, me dice. Y eso es algo tan sencillo, pero no es la caminata ni el ejercicio, aunque todo va incluido. Es el tiempo de calidad. Es la capacidad de concentrarme totalmente en lo que estamos hablando, porque caminando no puedes llevar el celular y viéndolo, porque caminando no puedes ver las noticias, porque caminando te enfocas en ella y van platicando y dejan fluir la plática. Y para ella, reitero, cada quien es diferente, para ella me encontré y me di cuenta que caminar era muy, muy importante. Tiempo, tiempo de calidad. Es muy importante que exista un tiempo de calidad. No solamente tiempo. No es que pasamos todo el tiempo juntos, eso no es tiempo de calidad. Es más, a lo mejor ni le motiva, a lo mejor lo que le motiva es que no estés con ella. Y entonces, si eso es lo que le motiva, déjala de vez en cuando, no siempre, pero déjala de vez en cuando. En ese sentido, eso es parte de lo que lo motiva a ella. Tú tienes que estudiar a tu familia. Encuentro con Caleb que a él le encanta platicar cuando manejamos. Para él es tiempo de calidad. Yo lo llevo todas las mañanas a la escuela. Primero, este no es mi carro, que lo rentamos. Quiero esa parte y siempre traen. Esto es un Mustang convertible que lo renté. Porque resulta que Caleb dice: papá, es que pues tu carro y quiero ver, sentir que. Digo, ok, vamos a rentarlo, no hay problema, vamos a rentarlo. Pero quiero decir eso porque estoy hablando de que lo llevo a la escuela. Entonces, lo llevo a la escuela todos los días y lo llevo y dura 15 minutos el trayecto. Esos 15 minutos son oro, son tiempo de calidad. Yo puedo hablar con él y él puede expresarse conmigo. Tiempo. En la noche, cuando tu hijo te quiere hablar, y es cuando más quieren hablar los hijos y las hijas, no sé por qué, es porque es una forma de desestresarse. Es cuando más te van a contar lo que verdaderamente están pensando en su corazón. Yo sé que tú te quieres dormir. Yo sé que tú estás cansado. Yo sé que está la serie bien buena, la de Netflix, quieres acabarla a ver. Es tiempo de calidad. Tienes que estudiar a cada uno de ellos. Esto es, tienes que incomodarte tú para acomodarlos a ellos. El tiempo es muy importante porque es tiempo de incomodarnos. ¿Para qué te incomodas? ¿Me gusta caminar a mí? Pero no se trata de mí. ¿Me gusta, no? O sea, a mi hijo me gustaría a mí escuchar un cierto tipo de música mientras manejo allá, escuchar un podcast, escuchar tal vez las noticias, sí, pero no se trata de mí. ¿Cómo voy a motivar a la familia? Bueno, si a Caleb le interesa eso, le tengo que dar tiempo de calidad. Y es lo que vamos a hacer. Nos tenemos que incomodar para acomodar su corazón. Y eso es algo que tenemos que aprender. Para motivar a alguien, tienes que incomodarte tú para motivar su corazón. Encuentro que a Tali, una vez más estoy hablando de mi esposa, de mis hijos, porque el tema es eso, estoy diciendo cómo lo hacemos. A ella le encanta kayaking, hermanos. Ella kayaking es lo máximo, ¿no? O sea, para ella es el agua. Resulta que le gusta kayaking. Yo quisiera estar abajo del agua, ella quisiera estar arriba del agua. Entonces resulta que yo me tengo que incomodar porque yo sé que a ella le gusta esto. Y resulta que tengo que poner tiempo en el calendario para hacer esto. Y la otra vez la llevé a Chicago y entre los edificios hicimos kayaking muy padre y ella quedó encantada en las nubes. Y me di cuenta que eso le motivaba a ella. Tal vez a tu esposa le motive cocinar. Pues llévala a cocinar. No sé qué le gusta a tu esposa. Cada persona es original. En el caso de Tali es esa parte. Me tengo que incomodar yo para acomodar su corazón de ella. Tengo que hacer cosas que no me gustan a mí para hacer cosas que le gustan a ella. Y lo mismo tiene que ver con Caleb. ¿Qué le gusta a Caleb? ¿Qué es lo que le gusta? El tiempo que paso con Caleb tiene que ser un tiempo de calidad para él, no para mí solamente. A eso se refiere el amor. El amor no busca lo suyo. También tienes que tener tiempo para ti. Pero estamos hablando de cómo motivar a la familia, no de cómo motivarte tú. Y en este sentido, ¿qué le gusta a Caleb? ¿Qué le gusta hacer a Caleb? Mira, nosotros viajamos tanto que Caleb encuentro que él ama quedarse en el hotel. O sea, vamos a Hawái, vamos a Turquía y él dice, papá, yo me quisiera quedar todo el día aquí en el hotel. Me encanta, estoy relajado. Y yo soy extremo, tengo que hacer algo y salir y ver qué está pasando. Y es lo que yo tengo que hacer, pero él no. Entonces, como a él le agrada eso, tengo que ver lo que a ese libro le agrada y es lo que le motiva a él y tengo que motivarlo a él de esa manera. Y también encuentro que a él le gusta hacer cosas extremas, deportes extremos, rápidos, para que me entiendas. Nos encanta, eso sí, los kayaks vas muy despacio, pero los rápidos me encantan, esa acción es adrenalina. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que encontrar tiempo, de tal manera que como ministros, cuando sales mucho tiempo, y yo me llevo a mi familia, dentro de eso tengo que encontrar tiempo de calidad. De esta manera, para que me entiendas, ¿ok? No se sientan mal, ¿ok? A veces que yo voy a un lugar turístico a predicar, ¿a quién le han invitado? Imagínate, de pronto te invitan a predicar a Hawái, o a Ecuador, o a la hermosa Ciudad de México. Que resulta que como tengo que darles tiempo a ellos de calidad, le digo a los hermanos, hermano, llego el jueves y me voy el domingo. Ok, hermano, ¿por qué hago eso, hermanos? No saben que realmente me voy el miércoles. No les digo literalmente me voy a Chicago, me llevas al aeropuerto el domingo. Eso hago estratégicamente, hermanos. Y cuando me llevan a esta gente el domingo, hermanos, ya en el camino al aeropuerto, digo, no, es que me voy a quedar en el hotel esta noche, pero hermano, ¿por qué? ¿Que en la casa? No, sí, es que créalo, yo me encantaría quedarme contigo en tu casa, pero si me quedo contigo en tu casa, vamos a platicar hasta las 2, 3 de la mañana. Y es algo que a mi hijo no le gusta mucho. Lo que él quiere es ¿qué? Que lo atienda. Y entonces, agarramos un lugar y entonces en esos días salgo con ellos solos. Porque como predicadores lo saben, cuando vamos a una ciudad, si saben los hermanos que estamos ahí, no nos quieren dejar solos. Y la solitud, estar solos es un regalo para tu familia. Y entonces, a veces hacemos eso de esa manera. Tiempo de calidad. Fuimos con mi esposa a Capadocia, y donde se ven los globos, algo hermoso este el mes de junio. Y entonces Tali me dice, yo quiero ir a caminar. Motivación. No hay problema. Y quisiera ver los globos, no hay problema. Pero lo ves solamente a las 4:30 y 5 de la mañana, tampoco hay problema. Me tengo que incomodar para acomodarla a ella. De mí, pues ya los vi, ya los volamos, estuvimos en el globo aerostático, ya está todo bien. Pero para ella era importante caminar y que los globos salieran a la izquierda y a la derecha. Y Caleb me dijo, oye papá, no, es que yo no quiero ir, papá, estoy bien cansado. No hay problema, mijito. Hay flexibilidad en esta casa. Tú te quedas dormido en el hotel porque te encanta y yo me llevo a tu mamá a caminar. Eso es lo que les quema, ¿no? Les motiva. ¿Tiempo de qué? De calidad. Y fue hermoso porque ¿qué sucedió? Cuando fuimos, o sea, es increíble Capadocia, esto es el Valle Rojo, y caminamos y los globos y literalmente iban saliendo de abajo y de este lado y padrísimo todo. Y tal y estaba soñada. Llegamos, mi hijo ahora tiene Instagram, está entrando al mundo virtual finalmente a los 16 años y vio las fotos, no papá, que llévame mañana. Fuimos al otro día, pero no volaron porque había viento, así que dije, ya ves, de lo que te perdiste. Pero fue tiempo de calidad para mi esposa. Número 2, se requiere tiempo, pero también se requiere recursos. Por eso la clase de ayer es importante con esta. Esto es, la realidad, hermanos, es que para motivar, lo puedes hacer sin nada. Pero hay veces, según la unicidad de tus hijos, a veces se requieren recursos. ¿Están de acuerdo conmigo o no, hermanos? Entonces, por eso es tan importante tener una buena vida, una buena administración de recursos, porque si alguien se merece, los recursos son tus hijos. Y eso les motiva, hermanos. O sea, o no le motiva a tu hijo que le des un teléfono, o no le motiva a tu hijo que lo lleves al cine. Bueno sería que a tu hijo le motivara, o a mi hijo le motivara, como a mi esposa, vamos a caminar, papá. Es excelente, ¿no? Pero los hijos son diferentes, hermanos. Están diseños diferentes. Y las cosas que les gustan son cosas que no te gustan a ti a veces. Lo que les motiva no te motiva a ti a veces. Por ejemplo, Caleb, hermanos, traía esta idea porque a él desde pequeño fuimos a Oaxaca a predicar y el niño, nunca lo dejamos ver Dragon Ball Z de pequeño. Resulta que el niño estaba viendo Dragon Ball Z y me dijo, ¡wow! Y yo no podía decirle al niño que apagara la tele porque, pues, wow, ¿no? Va. Regresó Caleb, ya tenía 10 años. Dijo, ok, papá, déjame, ok, va. Y empezó que Naruto. ¿A alguien de sus hijos les gusta el anime ahí, hermanos? Levante la mano. ¿Solamente al mío? Ok, algunos, ok. Va, va, va. Resulta que se metió tanto y se dio cuenta que el anime nació en Japón. En un barrio que se llama Akihabara. Y resulta que Caleb me dice, papá, llévame a Akihabara. Digo, ¿cómo que a Akihabara? Te voy a llevar a la Mercedes, Ciudad de México, si quieres. Pero ¿cómo que a Akihabara? Este concepto es no solamente eso. Quería que lo llevara a Akihabara, quería que fuéramos a Japón y luego quería, anhelaba, porque a él siempre le han gustado las espadas. Tiene más de 20 espadas, hermanas. Espadas romanas y espadas que hemos comprado por todo. Y, pero las japonesas, wow. Lo que, y dice, papá, dice, por favor, dice, cómprame una espada de samurái. Ok, eso lo motiva. Entonces digo, ok, a mí no me gustan los samuráis. No me gusta, o sea, el karate me gustaba tal vez un poco, pero no es como que, ¿me entiendes? O sea, lo que le motiva a tu hijo no te motiva a ti a veces. Pero no se trata de ti, sino de que los motiva a ellos. Tampoco es un intercambio. Hablé esto en la mañana. No los motivas para que vayan a la iglesia. No, 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 estoy hablando de cómo los motivas a ellos. ¿Qué es lo que los motiva a ellos? Entonces me dice Caleb, bueno, me gustan los samuráis y todo. Entonces dije, si le gustan tanto los samuráis, lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a una clase de un samurái. Y ahí nos tienes llegando en Kioto con el samurái. Y vistiéndonos, que es tanto equipo, hermano, lo que les ponen. Y luego, olvídate, para él, hermanos, hasta yo me convertí un poco en ninja. Son fotos inéditas, o sea, casi no comparto esas fotos, pero son fotos. O sea, esta parte, hermanos, o sea, fue muy padre para él porque, o sea, estaba él soñado. Eso fue lo que le gustaba a él. Me tuve que incomodar, pero también tuve que, ¿qué, hermanos? Ya está, hermanos. Y aquí hay mucha gente que es de dónde, hermanos. ¿De dónde? No dije yo nada, ¿ok? Hermano, no dije nada. Yo solamente escucho. La reputación se gana. ¿Le gustó eso? Entonces tú tienes que entender qué le gusta a tu hijo. A mí me encanta el soccer. Lo metí a soccer a Caleb. Y me di cuenta que correr tanto no le gustaba. Se puso de portero. Y de portero era más porrista que jugando. Entró al béisbol, yo no sabía nada de béisbol. Dije, qué bueno, porque es lo más barato. Le compro la manopla y el bate y ya estuvo. Y luego vi todo el equipo y dije, válgame, señor. Pues resulta que a él le gustó el fútbol americano. O sea, no lo queríamos dejar jugar. Y la primera vez que llegó del entrenamiento, dice, papá, dice que, fíjate que, porque siempre, como siempre ha sido grandote y fuerte, le digo, ten cuidado, mijo, no me vayas a lastimar a alguien, por favor, no lo vayas a romper, ten cuidado. Dice, es que acá puedo ser yo, dice. Acá puedo entrar con todo. Eso le motivó. Y resulta que, pues, él creciendo, a mí me gustó el fútbol. Yo crecí cerca del Estadio Azteca. No entramos en términos de qué equipo me gusta. Espero que ya lo entiendan. Y en este sentido, ¿qué pasó? Pero a él no le gustaba esa parte. Entonces, Caleb, hermanos, empezó a ver en su temporada a este Patrick Mahomes. El fútbol, o sea, para él es como que wow, ¿no? Y luego como tiene el cabello como Patrick Mahomes en aquel tiempo, era como que wow. Se lo creía todo él. Eso es lo que le motivaba a él, hermanos. Y entonces algo increíble, hermanos, que que dije, ¿sabes qué? Voy a sorprender a Caleb. Lo voy a llevar a ver un partido. Empecé a ver cuánto costaban los boletos. Vamos. Lo llevé primero a Green Bay. No, papá, llame al Arrowhead. Oh, válgame el Señor. Vi los boletos. Ustedes véanlos, más increíbles los precios. Y luego, desde que aquel se hizo nuevo de esta Taylor Swift, ¡puf! Volaron todos. Entonces, ¿se necesitan recursos? Es una realidad, manos. Y quedó totalmente contento Caleb, quedó totalmente, estaba tan emocionado. O sea, recuerdo que cuando entró al estadio iba corriendo, manos, con su... Y me acordé, ya ven esos flashbacks que tienes ahí, me acordé cuando lo llevaba Toys R Us, cómo corría y se emocionaba. Quedó contento, pero eso era lo que le gustaba a él. O sea, para él salía un jugador y este es este, yo ni sabía de quién hablaba, y este es, yo no sabía de quién hablaba. Él estaba contento. ¿Me gustó a mí? Sí. Pero yo hubiera preferido ver un partido de fútbol, soccer. Porque no se trata de mí. ¿Qué lo motiva a él? Pero esta motivación nunca está ligada a las cosas espirituales. Esto es, no es ningún intercambio. Vas a la iglesia, te doy esto. Nunca. Es cómo motivo a mi familia de esta manera. Esa es la manera que lo hacemos. Le encanta caler la nieve. Y si vas a Chicago, te llevamos si quieres. Y le encantan los perros. Y entonces lo llevamos a un trineo de perros. ¿Okay? Es parte de lo que él quiere, hermanos. Se necesitan recursos. Por eso la clase de ayer es tan importante, hermanos. Porque si una persona no administra bien sus recursos, hay cosas que no puedes hacer como estas que estoy hablando. Simplemente cuesta. Y tristemente, te digo algo si eres un ministro joven, cuando uno es joven, tiene mucho tiempo, mucha energía, pero no tiene nada de dinero. Cuando uno ya es más grande, no tiene energía, pero tiene un poquito más de qué. Y cuando uno ya va a pasar los 50, no, se le está acabando la energía y empieza a tener dinero. Porque ya tienes un patrimonio de varios años. La pregunta es, ¿no se merecen esos tus hijos? So, resulta que Caleb, hermanos, como viajamos tanto, siempre cuando uno va en el avión, más vas en el avión y entras al avión y entras al avión. En cuanto a la esposa es distinta, porque para la esposa necesita las tres P's, es lo que yo le llamo, las tres P's. Provisión, protección y precaución. Esto es, la mujer es distinto que los hijos. ¿Qué le motiva a tu mujer? ¿Qué le motiva a tu mujer? ¿Qué le estimula a tu mujer? Provisión, protección y precaución. Proveer primero en la parte emocional y en la parte sentimental. Tú la conoces a ella. Yo sé qué color de rosas le gustan a mi esposa. Escúchame bien. Fíjate cómo se une aquí la clase. A veces tu esposa le gustan las rosas blancas, como la mía, por ejemplo. Y vas a la tienda y no están en especial. Lo que están en especial son las rosas rojas. Entonces, ¿qué manda más? No es que no tengas. Porque se entiende cuando no tienes. Entonces sal a la calle, agarra un weed amarilla y se la das. Pero ¿qué pasa si sí tienes? Escúchame bien, esto se lo dije a los matrimonios en Cozumel el año pasado. Tu esposa, todo el amor y todo el dinero. Porque la fuente de bendición viene a través de ella. Lo dice Dios. El que haya esposa, ¿ya qué? ¿Qué indica? Que si no la hallas, no hallas el bien. Y dice un hermano, a mí no me pasó así. Pues motívala. Esto es, si ella merece todo, ¿qué podemos hacer para proveer lo que ella necesita en la forma emocional? Me gustaría presentar este versículo breve que dice Cantares 1, 16 y 17. Fíjate, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, ¿y qué? Y dulce. Ella ha dicho esto. Imagínate que tu esposa te diga, he aquí, tú eres hermoso, David. He aquí, tú eres hermoso, Sergio. ¿Te motivas o no, hermanos? Sí, hasta dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué me vas a hacer? Voy a correr. Pero dice, amado mío y dulce. Pero lo que tú tienes que entender de este versículo, cuando se hace un análisis textual, es lo que sigue. Esta es la respuesta a lo que sucedió. Este es el efecto a la causa. ¿Cuál fue la causa? La causa fue aquello que hice antes de. ¿Para qué? Para recibir ese, he aquí tú eres hermoso. Nuestro lecho es de flores. ¿Entiendiste? O sea, lecho es cama, flores entienden. ¿Qué indica? Que este esposo pasó todo el tiempo recogiendo flores, llegó y las puso sobre la cama para que cuando ella llegara dijera, ¡wow! He aquí tú eres hermoso, soy yo las flores que te traje. No eres tú, bueno me gustó esto, pero eres tú. Esto fue lo que me hizo que te dijera esto. Déjame acabar todavía. Y dice ahí, las vigas de nuestra casa son de cedro. ¡Wow! No sé si le entendieron. Esto es, cuando tu esposa te dice, mira mi amor, ven ayúdame, la sala no me gusta cómo está. Vamos a mover el sillón para acá y el sillón para acá. Y lo haces. No. Esto para acá y para acá. Y lo haces. No, mi amor. Duran 3 horas, lo regresas al estado original y dice, así me gusta. Nosotros buscamos casa, ella busca adorno. Pero cuando este hombre, cuando Salomón, cuando el esposo decide tomar las vigas y hacer que las vigas sean de cedro, tienes que comprender la cultura y la geografía. Salomón tuvo que traer el cedro desde el Líbano. Carísimo, hermanos. Cuando tu esposa te dice, ponme un countertop, honey. Ponle lo mejor, si lo puedes poner. ¿Se lo merece o no, hermanos? Creo que me equivoqué de audiencia. Hermana, ¿se lo merecen o no? Ahí está. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que las vigas fueron de cedro. Esto es, él pensó en todo. Escúchame bien, ¿ok? Visualmente. ¿Cómo se ven las vigas? O sea, él pensó, cuando ella llegue, quiero que vea las vigas y diga, wow, cuánto me ama. Cuánto me ama. Cuando ella llegó y vio la cama, el lecho con flores, wow, cuánto me ama. ¿Tú crees que no le va a motivar? Le va a súper motivar. Si no, hazlo. Te invito que cuando vayas a tu casa esta noche, o el hotel, o mañana, compres muchas flores sin ser codo. Las pongas sobre la cama, sin ser codo, no nomás un pétalo aquí y un pétalo aquí. ¡Llénaselo! Ok, y una vez llenado, te invito a que grabes su reacción. ¡He aquí, tú eres hermoso! ¡Se te quitó lo codo! ¿Qué pasó? Estuve en la clase, le mando Ricardo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las vigas de nuestra casa y de ciprés los artesonados. O sea, él mandó, la madera la mandó a artesonar. La mandó a arreglar, la mandó a detallar, hermanos, para que ella lo viera. O sea, es increíble, hermanos, lo que este hombre pensó. ¿Cómo se motivas a tu esposa? ¿Cómo la motivas? Son detalles que tú haces que la motivan. En este sentido, ¿cómo la motivas? ¿Cómo la llenas de esta provisión que se requiere? ¿De esta protección que se requiere? ¿De esta precaución que se requiere? Tu esposa sabe. Cuando está protegida, cuando tiene provisión y cuando hay precaución de tu vida, ella lo siente. Imagínate, ¿tú crees, hermanos, que no vas a tener una sumamente excelente noche? Les hablo a puros adultos, amén. Bueno, aquí se colaron 2, 3 jóvenes. ¿No crees que vas a tener una excelente noche, hermanos? Pero llega la mujer, ni tendiste la cama. Llega la mujer y ve tu ropa interior sobre el suelo. Es más, no está el lecho lleno de flores, sino lleno de ropa interior sucia. O sea, eso no le va a motivar, hermanos. Si conoce a tu mujer, ¿sabes lo que le motiva a ella? O sea, qué hermoso sería, hermanos. Escúchame bien. Cuando el ministro tiene una excelente relación íntima, física hablando, con su esposa, todo fluye de hermosa manera. Hasta predica bonito el hermano. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio. Dos cosas piensa el hombre todo el tiempo. Dinero y sexualidad. Imagínate que tú llegas a tu casa. Aquí tú eres hermoso. Pues, ¿qué pasó? Pero eso fue la respuesta a lo que él hizo. La motivó él totalmente. Al final del día, ¿quién va a quedar más motivado? Él. Aquí tú eres hermoso, amado mío, dice la Escritura. Ahora, cuando pensamos de esta manera entonces, ¿qué le motiva a tu esposa? A mi esposa le encanta la naturaleza. O sea, ella, yo la he llevado, esto es en Ecuador, sabía que le iba a gustar porque le gusta la naturaleza y fuimos a predicar a Cayambe y luego le dije, ¿me llevan al aeropuerto el domingo? Sí, ya cuando íbamos a llegar, es que yo todavía me quedo, hermano. ¿Cómo así, hermano? Sí, es que quédate en la... No, hermano, es que mañana salimos en la mañana. ¿Cómo que sal? Vamos a ir a Galápagos. ¿Cómo así? Sí, es que mi esposa siempre ha querido ver Galápagos y ¡pum! La voy a llevar a Galápagos. E hicimos cosas que sabía que a ella le iban a gustar. La naturaleza y el mar y los caballitos de mar y todo lo demás. Entonces hicimos cosas que sabía que a ella le iba a gustar. ¿Verdad? Le gustó tanto la semana. Entonces también la llevé de esta manera. O sea, a ella la naturaleza le encanta. ¿Ok? Ella, partidos de fútbol americano, no. O sea, fíjate lo difícil que es para uno como hombre. Amén, hermanos. Tienes que motivar a tu hijo, tienes que motivar a tu esposa, si tienes más de un hijo diferente. A ella le encanta esta parte. Entonces, ¿qué sucede? La llevé de esta manera y luego fuimos a Hawái recientemente. Y luego, ¿qué pasa? Dice Tali, la llevé al jardín botánico de la isla de Kauai. Pero ella quedó encantada. Los jardines asiáticos, las fuentes, los árboles, las flores, ya, wow. Lo único que me impactó a mí fue que ahí hicieron la película de Jurassic Park. Y en este sentido, ella quedó encantada. Y ya ven, ya imagínense que le iba. Acabando de eso, ¿qué les motiva a ellos? Yo sé que a Talia le motiva esto. Le encanta, a ella le encanta el Medio Oriente. Le encanta el té turco y le encanta el Medio Oriente. Y resulta que durante COVID sucedió que, como todos, no podíamos salir y nos traumamos algunos de nosotros y resulta que empezamos a ver una serie turca. No es una novela, es una serie turca. Y entonces vimos esta serie que se llevó a cabo allá cerca de Siria. Y a mi esposa le encantó y estuvo fascinada con las casas. Y pues la llevé. Nos quedamos en el hotel donde se hizo la serie. O sea, ella todas las mañanas estaba encantada. Se levantaba y bien relajada y comíamos bien rico. Eso le gustó a ella. Fue algo que le encantó a ella. Le gusta que a Caleb le guste un cierto tipo de restaurante. Pues tenemos que hacer lo que a Caleb le gusta a veces. Y lo llevo. Muy pocas veces hago lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque para mí verlos felices es lo que a mí me gusta. Y encuentro que en el ministerio, cuando ellos son felices, encuentro que yo puedo hacer lo que tengo que hacer para la obra de Dios. Y entonces cuando hablamos de motivación, no solamente es tiempo, no solamente recursos, sobre todo es que instrucción. Es la capacidad de instruir, de que ellos aprendan de ti. Eso les motiva mucho. Caleb estuvo insistiendo, papá, déjame dar clase de niños. Dijo, tienes que prepararte bien. Y finalmente le dejamos. Fue asistente de un varón trimestre pasado. Ahorita ya está solo finalmente. Y entonces resulta que tenía una pregunta de la clase y llegó a la oficina, esto fue el día martes, creo que fue, papá, ¿sabes qué es? Que ¿cómo está esto? Y entonces, ese tipo de tiempo, cuando te hace una pregunta a tu hijo, dije, ok, me tomé el tiempo, estaba bien, me tomé el tiempo de explicarle. Esa parte fue importante porque le expliqué. Y tú ves a tus hijos cuando se les prende el foquito que están entendiendo, dicen, esa parte de instrucción es una parte hermosa. Eso motiva. Yo te quisiera preguntar, ¿alguna vez has dicho, es que mi papá decía, es que mi papá lo hacía así? Nosotros aprendimos de papá. y aquellos que tristemente no tienen a sus papás, ¿cuánto anhelarías por regresar el tiempo, Cronos, para estar ese tiempo Kairos y pasar tiempo con ellos? Solo que ellos aprenden de ti, la instrucción ellos la aman. Eso es muy, muy importante. En esta parte de los tres puntos de la instrucción, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se salienten. La palabra exasperar del griego eritza significa o provoca ira o incitar al enojo. Yo lo digo de esta manera, ¿ok? Tú vas manejando en el carro, de pronto se prende la luz que le falta gasolina. ¿Les ha pasado? Esa luz es un sensor. Un sensor, hermanos. Los Ford lo hacen muy bien. Es un sensor. Tu hijo tiene un sensor que en vez de motivar, desalientas. Si tú no lo sabes leer, es lo que está diciendo Pablo. Padres, no tengan a sus hijos sin gasolina. Padres, no exasperéis. No los irrites. Si tu hijo se irrita, hermanos, si él se irrita todo el tiempo, no es él. No le eches la culpa a tu suegra. Saliste a mi suegra, ¿no? Simplemente es la manera que lidias tú con él. Desalentar viene del griego atumeo, lo cual se define como obtener algo. O decía yo, es perder el corazón o no estar, ¿qué? Disponible. Es como cuando te quedas sin aire. Una de las mejores maneras para motivar a tus hijos, hermanos, es proveyendo amor corporal. Abrázalos. Muy fuerte. Cuando se hace un estudio, lo que hace que los hijos se desalienten, que no estén motivados, es la falta de comprensión. Se preocupan demasiado. Los avergüenzas. Como ministros te digo algo, se me hace bien difícil a mí. Pero cuando está Caleb presente, hermanos, trato de no decir lo que él hace mal. Es bien complicado, hermanos, porque no quiero nunca avergonzarlo frente a la iglesia. A veces le hago como le hacían los escritores. Conozco a un predicador que tenía un hijo, pero todavía trato de mezclarle más. Conozco a un hombre, hermanos, a un hermano que tenía un hijo y ta, 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 ta. Y luego Caleb se me queda viendo como... cuando ellos... desilusionan a los papás y a sus expectativas, se agüitan. Ellos no quieren, no lo hacen a propósito, hermanos. Cuando se les compara con sus hermanos, los desalientas. Cuando juzgamos a sus amistades. O sea, fútbol americano, la mayoría de sus compañeros son anglosajones o son afroamericanos. No hay casi latinos, no sé por qué, será porque están pequeños todos. Nomás Carlos era el que pateaba la pelota, pero no lo metían a la línea defensiva. O sea, es increíble. Entonces, a veces tenemos prejuicios. Viene el afroamericano, viene con muchas cadenas, viene así con un grill acá y dices, ¿qué onda? Este me va a maltratar a mi hijo, ¿qué pasa? Y te preocupas. No puedes juzgar sus amistades. Son seres humanos. Hay veces que tus hijos entran en depresión, eso los desmotiva. Hay veces uno arregla sus problemas, piensan que ellos no son capaces de arreglarlos. Hay veces que no, ¿verdad? Cuando hay favoritos entre ellos. Yo nada más tengo un hijo. Pero si tú tienes más de un hijo, a veces hay favoritismo. Ahí siempre me dicen, no, es que yo no tengo favoritos, dice un hermano. Ah, de veras. Y siempre les pregunto, ¿y con quién te identificas mal? Ah, con este es el mismo. Ese es el favorito o la favorita. Y los hijos saben. ¿No crees? Es bíblico. Pregúntale a José por qué lo vendieron. O pregúntale a Jacob por qué su madre engañaron a su otro hijo. O sea, es bíblico. En este sentido, cuando compartes secretos que te han confiado, esto los desalienta. Cuando murmuras de ellos, cuando expresas un resentimiento contra ellos, tus hijos se desalientan. ¿Cómo motivas? Quitando todo eso. ¿Cómo los motivas? ¿Cómo los llenas? Bueno, orando por ellos y con ellos. Validando y agradeciendo la comunicación que te dan. Gracias, mijo, por contarme esto. Te agradezco que te tomaste el tiempo. Ahora, algo interesante, no sé si les pasa con sus hijos, pero Caleb me pregunta cada rato, papá, are you proud of me? ¿Estás orgulloso de mí? No sé por qué me pregunta cada rato. Sí, ya te dije que sí. Pero necesitan escucharlo, necesitan expresar lo orgullosos que están de ellos cuando hacen lo correcto. No solo por hacer lo correcto, sino por el proceso al hacer lo que está bien. No es tanto el grado, sino más bien el aprendizaje, hermanos. ¿Quién fue aquí un cerebrito en la escuela, hermano? Levante la mano. Que dijo, un día en la secundaria en México, ¿verdad? Yo siempre estaba en el cuadro, hermanos. Cuadro. Y un día, en primer lugar, y un día me bajaron al segundo lugar, quedé traumado, hermanos, ese día. Porque al final del trimestre iba y, okay. Y me bajaron, hermanos. Sentí bien feo, hermanos, estoy traumado todavía. Okay. Pero resulta, hermanos, que Caleb es muy diferente. Yo no puedo esperar que él tenga ese tipo de no que no lo pueda hacer, pero para mí no es muy importante el grado, porque ¿sabes qué quedaron de esos grados? Nada. Para mí lo más importante es que él aprenda. Y a veces traumas a tus niños, no, que tienes que sacar A porque eres el hijo del predicador. No tiene nada que ver con eso, hermanos. Eso los desalienta en gran manera. No solamente ello, el proceso es más importante. Es más importante. No solamente ello, conocerlos una vez más, platicar con ellos, proveer incentivos, afirmar sus dones y afirmar su carácter. Daremos ahorita una media hora para preguntas y respuestas o comentarios. Quiero contarte, hermanos, uno de los días más especiales para nosotros que no, siento que nos motivó a los tres. ¿Okay? Y esto pasó en Egipto. Egipto es un lugar mágico, un lugar muy hermoso, pero lo más padre de Egipto es la parte del monte Sinaí. Es una experiencia religiosa realmente. Entonces, llegas tú a Egipto, vas por el río Nilo, llegas, empiezas las jornadas y luego vas hacia todo el desierto, te metes al desierto, vas en el autobús, enfrente va un convoy con soldados, atrás va un convoy con soldados, tienes que llevar tu seguridad privada. Y llegas al monte Sinaí. Y comes con los beduinos, con los nómadas, te sientas, te acuestas, haces tortillas, haces lo que te... Padre. Entonces, quieren todos siempre, hermano, vamos a subir al monte Sinaí. Sí, ¿a qué horas? En la noche, ¿cómo así? Sí, es tan caliente el Egipto que tenemos que empezar ahí por las... Vamos a empezar ahí por las 11 y algo de la noche. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser de noche porque si no va a estar muy caliente. Ok, ¿y a qué hora acabamos? Como a las 4 de la mañana. ¿Cómo así? Subimos hasta arriba, estamos arriba y ves el amanecer. Esa es toda la parte, la travesía. Entonces, Caleb desde muy pequeño lo hemos llevado. Pero sabemos que cuando era pequeño se requiere una condición física para poderlo hacer. Hace unos años, 2 o 3 años... Caleb me dice, yo quiero subir, papá, yo quiero subir. Le digo, pero no me vayas a dejar a la mitad porque te tengo que cargar y no te puedo cargar, está muy pesado. No, que yo quiero subir, ok, va. ¿Cómo a la mitad? Quiero camello. ¿Cómo que quieres? No puedo ya más. Quiero camello. No, es que no. O sea, pero el año pasado, hermanos, que fuimos, dijo, ahora sí no voy a necesitar camello. Ahora sí lo voy a subir. Y lo espectacular del monte Sinaí es que se encuentra en medio del desierto. Ahora, lo espectacular es que se ven las estrellas de una manera muy hermosa en medio del desierto. Entonces, íbamos los tres caminando, íbamos los tres platicando. Fue espectacular, hermanos. Fue uno de los momentos más importantes y especiales para mi vida. Llegamos arriba, se sentó Caleb totalmente cansado y todavía faltaba la parte más difícil, que son 750 escalones totalmente de piedra. Es lo más difícil del viaje, hermanos. ¿Vas a poder, Caleb? Sí, yo puedo, Caleb. Oh, ahí está tu sneakers. Agarra azúcar porque vas a necesitarla. Y entonces empezamos a subir, hermanos. Y cuando subes hasta la cima del monte Sinaí, hermanos, está todo oscuro. No se ve nada. Y en un momento del tiempo, hermanos, a las 4:23, 4:24 de la mañana, más o menos, hermanos, se empieza a ver el amanecer. Espectacular. Es increíble, hermanos. Y cuando lo ves, se pinta todo de colores, hermanos. Es bien hermoso, hermanos. Para mí, esta fue una de las experiencias que más me ha motivado en la vida. No porque Caleb subió sin camello. No porque platicamos todos juntos. no porque logramos llegar hasta arriba. Fue especial porque pensé que así es la vida. La vida es una travesía. Y no importa la cima, lo que importa es la familia. Y cuando estábamos arriba y tomamos muchas fotos, una de las fotos que más me ha gustado, nos estábamos allá arriba, cansados, todos desvelados. Caleb estaba tan contento que estaba abrazando a su mamá y todo. Fíjate, no necesitó nada más que la naturaleza propia para motivar a su mamá. Lo que necesitan tus hijos es diferente a lo que mi hijo necesita. Tú tienes que estudiar a tus hijos. En el ministerio estamos tan enfocados en la iglesia, tan enfocados motivando a los niños de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, que nos olvidamos de motivar a nuestros hijos. Y déjame decirte, si solamente motivas a tu hijo en toda la iglesia, es el regalo más hermoso que le puedes dar a la iglesia. Porque la iglesia lo va a saber. Y la iglesia lo va a sentir. Así que con esto en mente, vamos a terminar con preguntas.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.